político.
Por supuesto, este es un país libre.
La fábrica de ladrillos pertenece al cuñado de uno de los comisionados. Los comisionados rechazaron el proyecto barato de la escuela.
Perdón, Eduardo. Eduardo, es que está viendo la película. Eduardo, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos interrumpirte? Está viendo la película. ¿La paramos?
Sí, para.
¿La paramos?
¿Para la cinta?
Exacto, vamos a decirle, por favor, que paren la... Sí, es que estamos en el cine. Eduardo, ¿estás solo aquí en el cine? ¿Qué pasa? ¿Que tiene sesiones solo para ti o que exclusivas?
Sí, bueno, es que a estas horas y un clásico en blanco y negro no tiene mucho tirón.
Ya.
Todo porque lo hemos visto muchas veces por televisión, o lo deberíamos haber visto muchas veces por televisión.
Ya. Bueno, pues vamos a decirle... ¿Cómo se llama el que proyecta la cinta?
Visto el cariz que está tomando el contenido de este programa últimamente, me quería poner en sintonía y he elegido la película El Político, magnífico peliculón de 1949, cuyos contenidos siguen plenamente vigentes. Ya en aquella época... fue galardonada con el Oscar a Mejor Film de aquel año. Pero vamos, la ves hoy y bueno, sigue todo igual,
por desgracia.
Yeah.
O sea que son gente maja, ¿no? Los políticos, gente incorruptible. Pues
te voy a contar porque está...
Igual que ahora, ¿no?
Sí, es lo mismo. Sí,
es igual.
Es lo mismo. Vale. Esta película es ficción y es un poquito tal vez más contundente.
Vale.
Bueno, adaptaba una novela de un escritor de Kentucky, Robert Penn Warren, que ganó 2 premios Pulitzer. El libro había sido publicado en 1947 con un éxito enorme.
Sí.
Y el título del libro, por si lo quieres leer, que es igual que el de la película en su versión original, es All the King's Men, todos los hombres del rey. Y basta atender a los 5 primeros minutos de metraje para apreciar las excelencias de esta producción a la hora de abordar el tema que trata.
Sí.
Y por si no la recuerdas, porque estoy seguro que la has visto en algún momento.
Seguro.
Mira, Jack Barden es un reportero al que el director de su periódico le pide que se traslade a una pequeña ciudad rural para hacer un reportaje sobre un tal Willie Stack. No eres tú, ¿eh?
No.
¿Por qué? Pues porque este hombre está incomodando a las autoridades con incisivos discursos que da en público. Con sus alocuciones ataca a la corrupción del sistema y se postula a él como un político honrado. Pero rápidamente quienes gobiernan se encargan de apartarlo, incluso atacan a su hijo mientras reparte unas octavillas. Así todo llega a presentarse, pero pierde. Oh.
Oy.
Jack, que admira su carácter, entabla una amistad con él que llegará a cotas insospechadas. Antes de presentarse nuevamente, Willie se licencia en Derecho y vuelve a la carrera electoral unos años después. Esta vez hasta quienes mandan le animan a que se presente. Porque puede restarle votos a un tercer candidato en disputa. Pero, amigo, inesperadamente se gana el favor de las clases más humildes y contra todo pronóstico acaba siendo elegido gobernador. Nombra a Jack como su jefe de prensa y comienza a desarrollar su programa con la construcción de grandes obras públicas que, indudablemente, van ligadas a turbios negocios corruptos. Así que poco a poco se va transformando en el tipo de persona que él mismo se cansó de denunciar. La gota colma el vaso cuando su propio hijo, conduciendo borracho, tiene un accidente y en él muere la joven que le acompaña. Esto ya es puro motor, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el político? ¿Qué hace el gobernador? Intenta sobornar al padre de la víctima. Pero este hombre se niega en rotundo y poco después desaparece. Y unos meses más tarde aparece su cadáver.
Uy.
No obstante, el político Willie sigue en su afán de ir ascendiendo peldaños, incluso se plantea llegar a ser presidente de la nación.
Yeah.
Además, esa creciente ambición pues le acompaña paralelamente su degradación moral. De ser abstemio, comienza a ser un alcohólico empedernido, engaña a su esposa, su queridísima esposa, con varias mujeres y entra en una espiral que más o menos te puedes imaginar cómo acaba. Pero ahí lo voy a dejar,
Ah, sí, ya no...
Ya no cuento más.
¿Ya
no? Ya no cuento más.
No hay ningún spoiler en un
No hay spoiler, claro. Ya he hecho bastante spoiler.
Vale.
Bueno, la película la encabezaba un inmenso actor como fue Broderick Crawford, hijo de actores, tenía entonces 38 años, aunque parece mayor, y una larga carrera a sus espaldas como actor de teatro, cine, televisión y radio, de tiempos aquellos, de los actores de la radio. Bueno, por su aspecto solía encarnar a tipos duros, y en el teatro triunfó con obras como De ratones y hombres, y en el cine comenzó haciendo papeles secundarios, por ejemplo en BoJack, que protagonizó junto a Gary Cooper. Tras ganar el Oscar y el Globo de Oro por esta película, por El político, participó en títulos como La premiada Nacida ayer, Los últimos comanches, Deseos humanos, Llega un pistolero y Los archivos privados de Hoover. Y en televisión se hizo muy popular gracias a la serie Patrulla de tráfico, Highway Patrol, que creo que fue la primera serie norteamericana en ser emitida en televisión española. Muy antigua, ¿eh?
Bueno, sí, fue la primera.
Sí. Bueno, a su lado quien brillaba, quien hacía de periodista, era John Ireland, un actor de origen canadiense que fue un habitual sobre todo de películas del oeste. En los años 40 ya participó en Pasión de los fuertes, a las órdenes de John Ford, en Río Rojo, de Howard Hawks. También intervino en la versión de Juana de Arco que protagonizó Ingrid Bergman, y otros films de su carrera fueron Duelo de Titanes. Es curioso porque Pasión de los fuertes y Duelo de Titanes eran dos películas sobre los mismos hechos, sobre el duelo en el OK Corral. Y en los dos, John Ireland asumía un personaje malvado. No el mismo, pero malvado. También lo vimos en Espartaco, en 55 días en Pekín, en la caída del Imperio Romano, y trabajó prácticamente hasta que murió de leucemia a los 78 años. En el apartado femenino destacaba sobre todo una impresionante actriz también, Mercedes McCambridge. Este fue su primer papel en el cine después de una larga trayectoria como actriz radiofónica, y por su actuación aquí en El político ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Y ya mostraba su temperamento. Siempre hacía este tipo de papeles de mujeres fuertes. De hecho, fíjate, en la vida real, durante el casting para esta película, su primera película, se marchó del estudio donde había hecho la prueba, digamos que menospreciando a los productores por el tiempo que tardaban en dar el resultado. Y aún así, luego la cogieron a ella. Era la mejor. Bueno, pues acorde con este carácter fuerte, en 1954 fue coprotagonista de Johnny Guitar junto a Joan Crawford. Por su papel en la película Gigante fue nuevamente nominada al Oscar, y también tenía el rol más oscuro de la película De repente, el último verano. Pero atención, porque también le puso la voz diabólica a la niña del exorcista cuando estaba poseída. El director no incluyó su nombre en el casting y el tema acabó en los tribunales y la actriz acabó ganando el caso. Se cuenta, según su testimonio, que para hacer esa voz diabólica, McCambridge dejó de dormir durante unos días, fumó más de lo debido y consumió alcohol y yemas de huevo crudas. Y así lo consiguió. Es decir, que si para el próximo Halloween quieres imitar la voz de la niña del exorcista, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Bueno, cerraban el elenco principal John Derek, un super galán de Hollywood en aquella época, que estaba además en los albores de su carrera. Él hace de hijo de Broderick Crawford. Y la esposa en la vida real de John Ireland, que era Joanna Drew, con quien ya había coincidido en Río Rojo. Y aquí interpretaba a la mujer de quien estaba enamorado el periodista. El director era Robert Rosen, que tenía 40 años solamente cuando rodó esta película. Y después del éxito de este film, Rosen, que había militado en su juventud en el Partido Comunista Americano, fue llamado por el Comité de Actividades Antiamericanas. Y en los años 50, en el año 51 concretamente, tuvo que dejar el país. Volvió ya en 1960. Y aún así hizo grandes películas como Alejandro Magno con Richard Burton, Una isla al sur, Llegaron a Cordura, El buscavidas y Lilith. Hubo dos aspectos singulares en lo que al rodaje se refiere. Uno, que la película fue rodada en gran parte en exteriores, en varias poblaciones de California, cuando en aquellos tiempos prácticamente era obligado rodar en el interior de los grandes estudios. Además, quienes hacían de extra en la película eran gente de esos pueblos. Y luego la otra estriba en que el director Rosen dio el guión de la película a todos los actores antes de empezar a rodar, pero cuando empezó a rodar se lo requisó. O sea, que nadie se sabía todo el guión, solamente su parte. Bueno, este papel de Broderick Crawford se lo ofreció primeramente Robert Rosen a John Wayne. Él lo leyó y dijo que esto era antipatriótico y una vergüenza. O sea, lo rechazó indignado. Bueno, pues en los Oscars del año siguiente, Broderick Crawford ganó el Oscar a Mejor Actor y John Wayne, que estaba nominado por Arenas Sangrientas, se quedó sin la apreciada estatuilla. Tenía que esperar unos cuantos años para ganarla por valor de ley. La película iba a ser lanzada por la Columbia con una duración aproximada de 4 horas. ¡Qué barbaridad!
¿4 horas?
Pero hay materia, ¿eh?, para hacer 4 horas. Lo que pasa es que luego se puso en manos de un actor y montador como era Robert Parrish, y lo dejó en 1 hora 49 minutos, más comercial. Fue nominada a 7 Oscars, ganó 3, mejor película, mejor actor y mejor actriz de reparto. Y creo que el historiador Joe Goldberg resume muy bien lo que es la esencia de esta película. Dice: la trama tiene unos diálogos memorables y la historia surge de las pasiones e ideas de los personajes. Trata sobre el soborno, la corrupción, el amor, la bebida, la traición y la subversión del idealismo por el poder. Y habrá muchos que se van a enojar, ¿eh?
Ya, alguno que otro se va, sí, sí.
Igual que cuando escuchen también Luz de Cruce en podcast, se van a enojar también algunos, ¿verdad? Bueno, en 2006 tuvo otra versión esta novela, que se tituló aquí en España ya con el nombre original Todos los hombres del presidente. Una película digna, pero no tan brillante. Estaba protagonizada por Sean Penn, Jude Law y Kate Winslet, a quienes acompañaban Anthony Hopkins, James Gandolfini y Mark Ruffalo. Buen reparto, ¿eh?, para aquella película, para esta versión de 2006, pero no era tan buena. Y la música del político, que apenas hemos escuchado en,
sí,
el tráiler.
Es que
hay dos tráilers.
He puesto otra, porque al final es que era...
¿Pero puedes poner el tráiler un momento, el segundo tráiler?
Sí, 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 yo enseguida la pongo, no te preocupes que la buscamos.
Porque es que no se ha editado nunca, ni en CD, ni en LP, ni en MP3. Ni
¿esta?
Eso es la obertura del político, ¿no? Bueno, pues esta música fue compuesta por un señor llamado Luis Ruhenberg, que había nacido en Rusia, pero que desde bien niño había emigrado con sus padres a Estados Unidos, estudió en el Conservatorio de Nueva York y a partir de los 20 años se dedicó a la música. De hecho, es más conocido, más que por la música de cine, porque realizó varias óperas expresionistas. Fue en la década de los 40 cuando se dedicó al cine, participó en la música de La Diligencia de John Ford. También firmó bandas sonoras para Ataque al Amanecer, Un Sueño Americano, Arco de Triunfo y Peligros de Juventud. ¿Qué pasó? Que este hombre estaba muy vinculado con algunos directores que fueron víctimas de la caza de brujas. Y a partir de los años 50 también fue olvidado, ¿eh? Cayó en el olvido y se dedicó a su música clásica, por así decirlo. Aquí ha compuesto una música muy enérgica, como este tema que estamos escuchando, que marca el ascenso al poder del protagonista. Y el coche, ¿eh? Vamos con el motor.
Venga, vamos.
Porque
vamos
cuando todos. Este político, que es Broderick Crawford, ya alcanza la cima del poder y ejerce de gobernador, pues tiene que tener un coche acorde con el cargo, que era una limusina Packard Custom Super 8 de 4 puertas, fabricada en 1949 y de color oscuro. Digo de color oscuro porque como la película es en blanco y negro, pues no acierto muy bien a saber de qué color era. No he podido hablar con ningún superviviente de la época. Bueno, Packard fue una marca, como sabes, de automóviles que fue fundada en 1899 en la ciudad de Warren, en Ohio. Luego ya se trasladó a la meca del motor, a Detroit, y desapareció en 1958. Su lema era, el lema publicitario, pregunte al hombre que posee uno, un Packard. Packard fue una empresa revolucionaria en el sector. Por ejemplo, introdujo el volante de dirección y luego, años después, el primer motor de 12 cilindros que copió Ferrari para sus vehículos. Pero el coche que nos interesa, el Super 8, tenía un diseño llamativo que fue obra de la empresa Darren Howard, que estaba ubicada en Hollywood y que también diseñaba carrocerías de Rolls Royce y de coches particularmente diseñados, valga la redundancia, para actores de cine de la época, de los años 30. Este coche tenía un motor de 8 cilindros, de ahí el nombre Super 8, una transmisión manual de 3 velocidades y alcanzaba una velocidad de 129 kilómetros por hora. Fue el primer coche en tener elevalunas eléctricas. A mí esto me suena a chino, ¿no? Que en los años 40 ya hubiera un coche en Estados Unidos con elevalunas eléctricas. Y con carácter opcional podías incorporar aire acondicionado.
¡Qué bien!
Su producción solamente duró 2 años, hasta 1942, por las restricciones que acarreó la Segunda Guerra Mundial, y tuvo que detenerse la producción. Y el sedán limusina que vemos en la película medía, fíjate, fácil de aparcar, 5,40 metros de largo y 1,97 de ancho, con capacidad para 8 pasajeros. Y según los accesorios que debe incorporases, el precio iba desde los $2,500 hasta los $6,000 de la época, que era un dineral.
Casanova.
Sí.
Ya ha empezado de nuevo la película. Sí, solo sí. Una recomendación, con permiso.
Pues mira, te recomiendo una película española con reparto internacional, White Down, que es pura evasión, una película sobre un golpe al Banco de España con un reparto donde están Luis Tosar, donde está José Coronado y donde está ese niño prodigio que es Freddie Highmore, The Good Doctor. Mm-hmm. Y te va a entretener al principio al final porque imbrica muy bien el plan de estos, entre comillas, ladrones con los partidos cruciales del Mundial de Sudáfrica. Y es un poco como que te devuelve a la emoción de aquellos días.
Bueno, pues te dejo viendo la película. Hasta luego.